Permanentemente le hemos preguntado a muchos de nuestros invitados a propósito de la visita, faltan 48 horas, sobre ese escenario en que Colombia llega a esa reunión. Y ayer sorprendieron las declaraciones del señor ministro de la Defensa, en donde afirma que esos espacios no han sido ocupados, los espacios de las FARC. La pregunta es, ¿y entonces por qué está disparado el crecimiento del negocio donde estaban las FARC y ya no están? Esta es la W. Saludamos al señor embajador Juan Carlos Pinzón en Washington. Señor embajador Pinzón, además de usted ser embajador, pues fue un brillante y reconocido ministro de la Defensa que luchó precisamente contra las FARC. Las FARC se fueron de muchos lugares del territorio, el territorio de Coca, y pues hemos insistido en que esos espacios fueron reemplazados. Ayer nos sorprendió el ministro de Defensa, que inclusive responsabilizó a los medios sobre esta discusión, diciendo que las FARC no fueron reemplazadas en esos espacios, que esos espacios no fueron ocupados. Ya conoce usted la carta del gobernador, del influyente gobernador Rick Scott, a 48 horas de la visita en la que usted ha trabajado tan duro para que se encuentren rápidamente el presidente Santos y el presidente Trump. Señor embajador, ¿cómo vamos a explicarle esto al presidente de los Estados Unidos?
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para los oyentes de la W. Hombre, hoy aquí esperando que comience esta visita, tenemos una agenda de la mayor importancia. Presidente Trump, vicepresidente Pence, varios secretarios de gabinete, los líderes del Congreso, republicanos y demócratas, el sector empresarial, un reporte que mira las relaciones de Colombia para los próximos 10 años, en fin. Es una agenda que permite hablar con franqueza, con claridad, de todos los temas y retos del presente y cómo mirar esto hacia el futuro. Muy francamente, creo que precisamente tener una relación fuerte con Estados Unidos es una de las herramientas fundamentales para poder enfrentar los retos sociales, económicos y en seguridad que tiene el país para los próximos años. Tener una relación importante con Estados Unidos y poder hablar de cómo afrontar buena parte de esos problemas es un tema necesario y clave. Así que yo creo que la importancia de una visita como esta es precisamente poder hablar de los temas que van bien, de los temas que también son un problema, y de ver cómo esta relación nos ayuda a enfrentar esas dificultades hacia el futuro.
Embajador, a usted le ha tocado visita con dos administraciones, también le tocó la visita del presidente Obama a Colombia. Yo quisiera preguntarle, porque todavía se especula o se cree que hay mucho caos dentro de la Casa Blanca, vemos a diario noticias de caos en la Casa Blanca, ¿cómo ha sido trabajar con esta administración montando una visita oficial, a diferencia de lo que ha sido con administraciones anteriores?
Bueno, la verdad, con esta administración hemos podido tener una relación del más alto nivel. Hemos podido hablar directamente con los secretarios, con el entorno personal del presidente Trump, con el Consejo de Seguridad Nacional, y ha sido a ese nivel que se ha manejado la relación. Hay que reconocer que cada administración tiene su estilo y cada tiempo es diferente. Entonces, en el tiempo anterior, pues había una serie de funcionarios en todos los niveles que ya estaban nombrados y con los cuales se hablaba de una u otra manera. Aquí esta administración no ha terminado de nombrar todos sus funcionarios, pero la verdad, eso también ha generado la oportunidad de coordinar directamente al más alto nivel todas las conversaciones y toda la relación.
Embajador, el senador Marco Rubio insiste en que Colombia ha hecho grandes esfuerzos para combatir el narcotráfico y que Estados Unidos debe seguir respaldando el Plan Colombia, pero con condiciones. Y una de las condiciones es que el pueblo de Colombia, según él, no fue escuchado por completo como para tomar decisiones con respecto a la relación en el futuro con la guerrilla. Él dice que el debate debe ser abierto, que no está de acuerdo con el hecho de que la primera vez se le consultó al pueblo y después no. ¿Usted qué cree que se le pueda responder a Donald Trump con respecto a esta preocupación?
Pues mire, lo primero es que el senador Rubio ha sido un gran apoyo para América Latina y es un gran apoyo para Colombia. Siempre ha ido apoyando los recursos que vienen para Colombia y al mismo tiempo dando un respaldo. Pero por supuesto tiene opiniones firmes, claras, que respetamos, con las que conversamos permanentemente, y de una u otra manera lo más importante es su convicción de que para que Colombia pueda seguir avanzando, para que Colombia enfrente los retos y los problemas que estamos viendo y que se ven en los escenarios hacia el futuro, pues tener ese apoyo y ese respaldo de Estados Unidos es fundamental. Y eso, por supuesto, que es en lo que nos enfocamos. Esa es la manera como hemos venido trabajando.
Embajador, pero volvamos, dejemos ya la parte diplomática, que usted también pues la debe atender, y volvamos a la pregunta concreta, a la primera pregunta que le hice, para refrescar la memoria de los oyentes, no del embajador, porque él tiene el mapa en la cabeza. Es bueno, Juan Pablo, que miremos la ilustración que publica hoy el diario El Tiempo sobre cómo está la geografía de la coca en nuestro país. ¿Qué dice esa infografía?
La infografía, titulada Alerta en zonas que dejaron las FARC, señala a distintas regiones del país en donde había presencia de las FARC y hoy día están llegando otros grupos al margen de la ley a ocupar sus espacios. Aparece Anorí, Antioquia, gente del ELN cobra vacunas, aquí delinquía el Frente 35 de las FARC. Chocó, delinquía el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC, hoy hay una guerra territorial entre el ELN y el clan Usuga. Cauca, estaba el sexto frente de las FARC, de sus cultivos de coca trata de apropiarse la compañía Miltor Hernández Ortiz del ELN. Nariño, estaba el frente 29 de las FARC, el clan Usuga disputa siembras de coca. Meta y Guaviare, el clan Usuga ordenó enfrentar a los puntilleros, también en disputa las zonas de disidencia del frente primero de las FARC. Norte de Santander, el frente de guerra nororiental del ELN tiene pacto de no agresión con los pelusos. Catatumbo está siendo cooptado por el ELN con extorsiones. En la zona se movía el frente 33 de las FARC.
Juan Pablo, y lo que ha dicho el ministro de la Defensa, palabras más, palabras menos, es que eso no es cierto y que es un poco una ilusión periodística.
Sí, dice que pareciera más bien el deseo de quienes preguntan y quienes responden a las entrevistas respecto a estas quejas de zonas que estarían siendo tomadas por otros grupos al margen de la ley y que antes estaban en manos de las FARC, esa ilusión que se ha generado de que se está generando esa dinámica. El ministro desestima esas afirmaciones y dice que los resultados que tienen van en contravía de los señalamientos que hablan de grupos como el ELN o el Clan del Golfo llegando a los lugares donde antes estaban las FARC.
El vicepresidente Naranjo, señor embajador, estuvo con el Comando Sur el viernes pasado. Usted tiene extraordinaria relación con el Comando Sur. Está confirmado que el 30% de la coca está en el departamento de Nariño, que de Nariño es el punto en el planeta que más salen cargamentos de coca hacia Centro y Norteamérica. Le vuelvo a hacer la primera pregunta. Cuando el señor Trump pregunte por eso, ¿le vamos a decir que eso es mentira?
Julio, viene el presidente con su gabinete y seguro que traen unas respuestas claras y efectivas y unas peticiones claras y efectivas frente a lo que se necesita. Yo lo que sí le puedo decir es que todo el mundo sabe cuál ha sido mi posición frente al narcotráfico. El narcotráfico es la peor desgracia que le ha podido ocurrir a Colombia. Combatir el narcotráfico no es un tema para complacer a los Estados Unidos ni para complacer a nadie. Combatir el narcotráfico es un tema vital para el futuro de la nación, para la supervivencia misma del Estado colombiano y de la oportunidad de seguir avanzando y desarrollando el país. Nosotros hemos podido combatir el narcotráfico con efectividad por muchos años. Hemos dado grandes golpes. Y no es un secreto para nadie que en los últimos años, por distintas causas y razones, el tema se ha deteriorado, y se ha deteriorado hasta el punto que por eso vuelvo al tema de la relación con Estados Unidos. Necesitamos esta relación con Estados Unidos y necesitamos hacer notar la gravedad del problema, la importancia del problema y la necesidad de poder cooperar, coordinar y actuar conjuntamente para golpear el narcotráfico en todas sus formas. Ahí hay seguramente lo que llaman ahora disidentes de ese grupo FARC. Ahí seguramente hay algunos de los que llaman gente que ha tomado espacios de esta gente y seguramente hay nuevos grupos y seguramente algunos de los que se desmovilicen volverán a caer en ese negocio del narcotráfico y en el negocio de la minería criminal y la extorsión. Entonces, el país tiene, precisamente para poder asegurar la paz, hacerla sostenible, moverse en ese frente hacia adelante, que seguir combatiendo esas organizaciones sin duda y con toda la determinación. Y creo que por eso esta relación con Estados Unidos resulta tan importante. Ese siempre ha sido el foco y la manera como, en mi caso, hemos venido precisamente buscando no solo mantener esta relación, sino ahora profundizarla, expandirla, adaptarla a los tiempos y, por el otro lado, conseguir más dinero para poder actuar.
Así como se lo decía Julio, embajador, pues usted fue ministro de Defensa y por eso, frente al conocimiento que tiene, quiero hacerle la siguiente pregunta. Estamos experimentando en Colombia algo aterrador y es ese plan pistola que ha decretado el Clan del Golfo para realizar actividades que no veíamos desde la época de Pablo Escobar. Van más de 12 policías muertos y heridos en este plan pistola que está realizando este grupo al margen de la ley. Este grupo no se edificó hace dos días. Esto tuvo que haberse fortalecido hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha venido pasando con este grupo que no se ha podido hacer nada y hoy estamos viendo a los policías muertos con un plan que no se veía desde la época de los carteles de Medellín?
Bueno, lo primero, muy doloroso, el hecho que nos asesinen impunemente a los policías, a los hombres de la fuerza pública, y por lo mismo no solo solidaridad con ellos y sus familias, sino la necesidad de tener que actuar, y estoy seguro que esos planes y esas acciones deben estar en marcha. Frente a ese tema del Clan del Golfo, así lo llaman, pero eso ha tenido mil nombres. Eso se llamaba antes el Clan Úsuga, o luego, y antes que eso lo llamaban las autodefensas gaitanistas, y antes de eso lo llamaban los urabeños, y antes de eso se estima y se supone que eran reductos que se originaron inicialmente en el EPL, que luego se convirtieron en lo que llamaban autodefensas de Urabá y terminaron en todo este proceso que conocemos. Entonces, esto para decir, precisamente hay zonas donde este tema de la violencia, del narcotráfico y de los crímenes conexos a esa actividad, pues ha ido perdurando en el tiempo y lo que ha ocurrido es que ha ido mutando. Entonces, esa es la importancia precisamente de persistir en estos esfuerzos, de no parar, de seguir haciendo los ajustes, porque el crimen muta, los delincuentes aprenden nuevas maneras de hacer las cosas y el Estado, en aras de proteger a los ciudadanos, que es la razón central de todo esfuerzo en seguridad, pues por supuesto que tiene que seguirse ajustando, cambiando. Y yo vuelvo al punto que me compete a mí hoy en día, una manera efectiva de hacerlo es precisamente en el marco de una relación fuerte con Estados Unidos que nos permite recursos para perseguir el crimen, que nos permite cooperación judicial para poder extraditar delincuentes y que nos permite equipos y tecnología para, en efecto, poder seguir persiguiendo estas organizaciones. No es menos importante, y yo creo que cada día más importante, la capacidad de tener recursos que ayuden al desarrollo de esas regiones, porque hay que poderlas cambiar de manera definitiva. Si no, uno puede volver a acabar con una organización y esas organizaciones vuelven y resurgen o aparecen de distinto modo. Yo recuerdo, por allá en el año 2012, que se dio de baja al máximo jefe de esa organización. Le decían, si la memoria no me falla, Gavilán. Era incluso el hermano mayor de un delincuente que le dicen Otoniel. Y hoy en día, entonces, Otoniel se quedó de jefe y por eso en su momento se lanzó la operación Agamenón, que tanta mención se ha hecho y que espero alguna vez ya produzca resultados decisivos que desmantelen esa estructura. Pero hay que llevar el desarrollo de esas zonas y por eso estos recursos de Estados Unidos, de USA, y estos recursos de Estados Unidos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, pues deben es ayudar a poder enfrentar de la mejor manera el estatus actual de ese reto.
Señor embajador, una última inquietud, y de manera breve, lo que tenga usted más importante en su memoria de la agenda del presidente en Washington. Será una visita muy breve,
cuyo eje central pues es la reunión con el presidente Trump. El presidente Trump de ahí sale a un viaje muy importante, comenzando por los países árabes. ¿Cuáles son las actividades confirmadas que tiene el presidente en su agenda de trabajo?
Julio, yo creo que esta es una de las agendas más completas que ha tenido un presidente en visita aquí en Estados Unidos. No me refiero solo a Colombia, que ya en este caso es la tercera visita que me corresponde tener en este tiempo que me ha tocado embajador, sino cuando compara uno las agendas de Colombia con las agendas de otros países que recientemente han visitado esta ciudad. Entonces, además del presidente Trump, hay una reunión con el vicepresidente Pence, hay una reunión con el secretario de Comercio Wilbur Ross, hay una conversación con el asesor de Seguridad Nacional Mike Master, y hay reunión con el presidente de la Cámara Paul Ryan y el liderazgo de demócratas y republicanos de la Cámara, con el senador McConnell y el senador Schumer, los líderes demócrata y republicano en el Senado. Y dos temas muy importantes de agenda para Colombia de largo plazo. Uno es el lanzamiento formal del Consejo Empresarial Colombia-Estados Unidos en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, porque esto lo que busca obviamente es promover inversión, turismo, generación de empleo en Colombia. Y por otro lado, un documento que presenta el Consejo Atlántico, un tanque de pensamiento no partidista de la mayor importancia, firmado por cerca de 25 expertos de tamaño muy importante en temas de América Latina, sobre el futuro de la relación, la hoja de ruta que debe tener la relación Colombia-Estados Unidos para afrontar todos los retos y todos los temas que nos son de interés común a los dos países. Entonces creo que es una agenda muy importante, útil para Colombia y con perspectiva de mediano y largo plazo.
¿Y todo esto en dos días, embajador?
Y todo esto en dos días, Julio. Así es. A trabajar como corresponde. Eso es lo que aquí hacemos y como seguramente vamos a estar intensos aquí en estos días.
Sí. A ver, embajador, ¿cómo le hago esta pregunta que se la han hecho tantas veces? Y a lo mejor esta sí me la puede responder. Lo que sí podemos también confirmar es que esta es la última visita presidencial a Washington que usted coordinó.
Bueno, Julio, vamos a ver qué trae el tiempo.
Embajador, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte con tan apretada agenda. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias. Un saludo para usted y toda la gente de la W, para todos los oyentes en nuestra Colombia.
Es el embajador Pinzón, María.